לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos como cada dos semanas a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, últimamente hemos hablado mucho de nombres que tenían que ver con el nombre de Dios, generalmente también con personajes bíblicos, la mayoría de ellos nombres masculinos, y hoy vamos a salirnos un poco de esa norma tan ligada al Tanaj, aunque también es un nombre que aparece reflejado en la Biblia, un nombre femenino como Shoshana, un nombre muy popular hoy en día.
Efectivamente, Jorge, Shoshana o Susana, como lo conocemos, en esta entrega es algo que va a ser muy particular, y no solo por tratarse de un personaje femenino, que son pocos los casos en el Tanaj en el que se citan sus nombres, sino porque es un capítulo extraído del libro de Daniel y que al ser excluido de los aceptados textos hebreos, se convirtió en un libro por sí mismo. De hecho, no existen textos manuscritos en hebreo de su historia, aunque sí en griego, ya que está incorporado en la Biblia griega de 44 tomos que recibe el nombre de Septuaginta. Algunas ediciones modernas le ubican como el capítulo 13 del libro de Daniel. Entremos a la vida de este singular personaje. Susana fue esposa de Joaquín e hija de Gilquía. Poseedora de una belleza física muy notoria, no lo fue menos en materia espiritual, ya que actuaba acorde a la ley de Moisés. La casa de Joaquín tenía una función adicional a ser la morada de las personas ya citadas, y era la de ser un juzgado. Dos ancianos, a quienes por su edad se les concedía el título de sabios, cumplían sus funciones de jueces. Ambos, de manera separada, desarrollaron deseos lujuriosos hacia Susana al espiarla mientras caminaba por el jardín, precisamente al mediodía, hora en la que el juzgado se disolvía para que cada quien acudiera a sus propias casas a comer. Un día, los dos ancianos se sorprenden entre sí al decidir no retirarse para tomar sus alimentos, sino en cambio para observar a la bella Shoshana, por lo que conspiraron juntos para atraparla. En un cálido día, Susana decide bañarse en el jardín. Ella se consideraba segura de no ser vista, ya que solo estaba acompañada por sus ayas. No obstante, los ancianos ya habían tramado su decisión de esconderse para poder tener el espectáculo de la belleza de esta mujer en todo su esplendor. Al momento en que Shoshana pide a sus auxiliares que se retiraran por los aceites y linimentos necesarios para darse un baño confortable, los ancianos se hacen presentes y tratan de ejercer coerción para tener relaciones sexuales. Le dijeron que de no acceder a este encuentro, testificarían en el juzgado que su decisión de ordenar el retiro de sus hayas era un estratagema para encontrarse con un joven amante. Se presenta entonces el dilema de Susana. Por un lado, someterse a los ancianos y con ello desobedecer los mandatos de la ley mosaica, a la cual respetaba con pleno celo. O, en cambio, acceder a los deseos de los ancianos para tener la muy probable consecuencia de ser penalizada a muerte por adulterio, como lo previene el libro de Vaikra, en el capítulo 20, versículo 10, y de Barim, en el capítulo 22, versículo 22. Una vez ponderados ambos escenarios, Shoshana manifestó: elijo no hacerlo. Prefiero caer en vuestras manos antes que pecar a la vista. Acto seguido, Susana exclama un fuerte grito para llamar la atención, y también los ancianos hicieron lo propio. Este escándalo atrajo a miembros de la casa de Joaquín, que no hace concesiones y describe este hecho como un desnudo en el que cumplían la función de sirvientes, quienes al oír la historia de los ancianos se pronuncian muy avergonzados, ya que nada de lo que se narraba de Shoshana correspondía a su actuar. El juicio a Susana ocurre al día siguiente en el juzgado dispuesto en su propio hogar. Se presenta la acusada frente a los perversos ancianos, así como del pueblo en general. Acompañada por sus padres, sus hijos y otros parientes, el texto no describe la presencia de Joaquim en el proceso. El proceso, como lo hemos dicho, continúa con la lasciva decisión de los ancianos jueces de que Shoshana se despojara de sus ropas para poder seguir admirándola. El lamento se generaliza entre los asistentes y la acusada. Aquí los textos difieren, ya que la versión de Teodosia ofrece una modesta desvelación del rostro de Susana, mientras que la Septuaginta describe este hecho sin ambages como un desnudo total, ya que es, así está de alguna manera determinado en las distintas versiones del texto. Los ancianos prosiguen con sus acusaciones, estableciendo que ellos observaron a Shoshana en el jardín, abrazando a un joven amante, quien gracias a su fuerza física pudo eludir a los ancianos, quienes procuraban detenerle. Más aún, acusaron a Susana de no cooperar al evitar decir el nombre del furtivo amante. Debido a la credibilidad depositada a los ancianos jueces por la comunidad, la asamblea ahí reunida le concedió la razón a los juzgadores, por lo que Shoshana fue condenada a muerte. Nadie se atrevió a dar un testimonio en favor de la bella mujer. A pesar de ello, la reo clamó al cielo por ayuda, proclamando su inocencia. El texto indica que Hashem escuchó su clamor. No obstante, al ser llevada a aplicarle la pena de muerte, Dios realiza su presencia divina en la persona de un joven de nombre Daniel. Y es él quien anuncia de que no puede participar en la ejecución de Susana y pide a la asamblea por el derecho de contrainterrogar a los ancianos. Ante una corte vuelta a reunir, Daniel separa a los dos juzgadores y les pregunta por aparte de la ubicación exacta en que los hechos ocurrieron. El primer anciano indica que el lugar en donde se produjo la relación ilícita era un árbol de masilla, mientras que el segundo apuntó a un roble. Es así como Daniel demuestra el engaño y la inocencia de Shoshana, y evidentemente los dos ancianos jueces son sentenciados con el mismo destino que pretendían aplicar a nuestro personaje de hoy, la muerte. La conclusión de esta historia se deviene en la alegría del marido y de los padres de Susana por haber sido encontrada inocente de un vergonzoso evento. Curiosamente, no se describe la reacción de Shoshana, pero en cambio se reconoce que Daniel había alcanzado una gran reputación entre la gente lugareña. Es este un nombre que significa lirio y que goza de una gematria de 661, ya que es escrito con 5 letras, a saber, Shin, que vale 300, Vav, 6, otra vez Shin, 300, Nun, 50, y finalmente Hei, que vale 5. Según el Sefer HaYetzirah de contenido cabalístico, este apelativo representa al elemento fuego, pues la Shin es precisamente agua y fuego, la Vav, tierra, la Nun, agua, y se cierra con la Hei, que también es fuego. Ahora bien, los vocablos o frases que resultan compatibles al personaje de hoy y que gozan de la misma gematria son Vabarejá et Hashem, y bendeciré al Señor, Vetoar anefesh, y el alma limpia, Tov lehasot behashem mibatuach beadam, es mejor estar bajo el manto de Dios que estar seguro con el hombre, Yesh lach almal lismoch, tienes sobre qué apoyarte, lealtar de manera inmediata, lirot betová, ver hacia el bien, y Sahar Mitzvah, que es el premio por las buenas acciones. ¿Qué podemos decir en cuanto a este nombre muy particular? Bueno, pues resulta ser que se le utiliza en muchos idiomas con algunas variantes que en breve estaremos analizando. Por lo pronto diremos que la popularidad del mismo es muy poca, toda vez que países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Escocia, Inglaterra, la propia España, Francia y los Estados Unidos, sin olvidar a los Países Bajos, han decidido ya dejar de utilizarlo. Tan es así que la creciente moda del empleo de este nombre, que inició precisamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial y llegó a ser el 2.4% de los nombres aplicados a las bebés en Estados Unidos, llegó a este punto álgido a mitad de los años 50, pero después ha tenido una caída tan estrepitosa que prácticamente podemos decir que no existe antecedente alguno sobre el mismo. Hay diminutivos sobre el nombre de Susana. En el caso del checo se utiliza la voz Susanka o Suska. En el danés, Sane. En el inglés, Suki, Suzy, Suzy con Y nada más, o Zana. En el húngaro, Shasha o Shusha o Shushi. En el polaco, Zula, Zuza o Zuzia. Y así podemos encontrar que también en el español tenemos el hipocorismo, que es el de Susanita. Aquella, la amiga de Mafalda, indudablemente. Bueno, pues este nombre es considerado como un buen nombre, evidentemente femenino, clásico, maduro, formal, de la clase alta, natural, pleno, firme, refinado. Alguna gente lo considera como aburrido, simple, serio y francamente, como lo hemos dicho, es intelectual. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos decir adicionalmente en cuanto a este nombre? Sino que la talentosa escritora norteamericana Susan Sontag, cuyo apellido original era Rosenblatt, la comediante Susan Essman, también de origen norteamericano, la cantante israelí Shoshana Damaris, de voz tan profunda e inolvidable, y la activista sionista Rosalía Gilelovna, conocida como Shoshana Perzitz, confirman y conforman que son un ramo hermoso de personas portadoras de este nombre, que amén de tener su significado de lirio, también lo es el de la, acaso, la flor más hermosa, la rosa. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues un perfecto regalo para estos días, para todas las Susanas y Shoshanas que hayan en el mundo, Susan, etcétera, etcétera. Así que nos unimos a esta descripción tan positiva de este nombre y esperamos que vuelva a ser también habitual incluso en Estados Unidos, donde nos has contado que ha caído en desuso. Pues muchas gracias, Alejandro, y hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas. Un abrazo.